La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Detrás de cada pedido hay más de 99 cosas que no sabías de Pedidos Ya. Descarga la app y descubre todos los días promociones irresistibles con el delivery más barato del país. Pedidos Ya.
Proba Pedidos Ya Market, el super digital de Pedidos Ya, donde puedes pedir lo que necesites de la despensa, frutas, verduras y carnes. Calidad y frescura siempre. Pedidos Ya Market, más que rápido, es ya.
Algunas bebidas energéticas te prometen poder, pero son más o menos así. Lo que necesitas es esto.
Fury Energy. Domina tu mundo.
A solo un dólar.
Uf, esto sí es poder.
Lubricantes Elf, ahora en El Salvador. Elaborados con tecnología de última generación que proporciona máxima protección y rendimiento a tu auto, camión o moto. Lleva tu motor a otro nivel con Lubricantes Elf, calidad francesa 100% europea. Distribuido exclusivamente por Excel Repuestos.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día martes 1 de marzo del año 2022. Oreste Membreño, Oscar Guerra, Cristian Villalta, Samuel Martel, por ahí está Manuel Ranchera a través de Femenina, de Fiesta y de Tigo Sports con un montón de cosas para compartir, para hablar, para analizar. Y, híjole, de verdad que son días muy intensos y muy interesantes en esta tertulia. ¿Qué tal, Oreste? Bienvenido.
Hola, Cristian. Muy bien, gracias a Dios, estamos bien. Incluso siempre saludarte acá en el programa, también a Oscar y a toda la gente que nos sintoniza y nos ve a esta hora del mediodía. Quiero felicitar a Daniel Herrera, que ayer cumplió años, ¿verdad? Lo hice a través de las redes sociales, mensaje directo, y la verdad siempre es bueno saludarlo al aire a mi amigo, colega y hermano Daniel Herrera. Le mando un gran abrazo, ¿verdad?
Sí, bárbaro.
Así es que sí, buenos recuerdos con él, y ayer con Oscar nos estuvimos cruzando ahí unos mensajes también en Twitter, y la verdad no me acuerdo de eso que dice Daniel Oscar.
No, ni yo, no.
Yo no recuerdo.
Yo pero, no estaba, así que.
Así que le mando un gran abrazo a mi hermano Daniel Herrera.
Danny Boy, un gran abrazo a Danny, por supuesto, siempre lo llevamos en nuestros sentimientos. A Danny, ¿qué tal, Oscar Guerra? ¿Cómo te va?
Bien, Cristian Orestes y toda la gente que nos acompaña. Pues mucho de qué hablar, hay un par de temas muy interesantes que vamos a ir tratando a lo largo del programa.
Así es, muy bien. La verdadera fuerza viene de adentro, energiza tu instinto y conquista tus días. Prueba ya Fury Energy y domina tu mundo.
Prueba Pedidos Ya Market, el super digital de Pedidos Ya, descarga la app.
Muy bien, bueno, miren, antes de meternos a todos los recovecos del fútbol, tenemos que meternos a los pasillos del tenis. Pero son pasillos de aeropuerto. Tenemos en línea al señor Marcelo Chelo Arévalo, que la está reventando. Chelo acaba de disputar una nueva final en dobles con su nuevo colega, con su nueva pareja de dobles. Y ahorita entiendo que va hacia Zimbabue.
Ah, vaya.
Fíjate, no sé si habrá visto a Roger Barberén en el aeropuerto. Vamos a saludar.
Pero va legal, no hay problema.
Es una broma de hace 20 años. Yo creo que Chelo ni había nacido. Está bueno. Hola, Marcelo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Aquí me estoy riendo ahí de la historia que están contando.
Ah, terrible, terrible.
Chelo, ¿cuántos años tenías en 2001?
Ah, tenía yo 2001.
Ajá.
Tenía 11 años.
Ah, pues ahí fue cuando yo conocí a Marcelo viendo al hermano, a Rafael.
Claro, claro. Imagínate. Hey, ¿Dónde está, Chelo?
Aquí en Dubái estoy ahorita haciendo escala.
¿Qué horas son ahí? ¿Y qué día es?
Aquí. aquí son las 10 de la noche. Okay. Creo que debe ser todavía
mismo día. Mismo martes.
Sí, mismo día.
Ok. Mismo martes. ¿Y de ahí partís hacia Zimbabue?
Voy para Zimbabue, pero primero hacemos una parada en Lusaka.
Lusaka.
Que es... Lusaka viene siendo la capital de Zambia.
Zambia.
Algo así.
Híjole, viejo. Zambia. ¿Y alguna vez, mira, Chelo, alguna vez pensaste que ibas a conocer Zambia y Zimbabue?
No.
Viejo,
no,
te has ido, nada. Son los países del final del alfabeto.
Sí,
de hecho son los dos últimos. Después de Zimbabue, volvés a encontrarte a Albania. En el diccionario, volvés a la letra A después de esos dos en donde andás. Vas a disputar Copa Davis, ¿no? En Zimbabue.
Vamos a jugar la Copa Davis. No vamos como favoritos, pero vamos a dar la lucha siempre. Vean, ahí vamos.
¿Y quién es? ¿Y el resto del equipo viaja contigo o te vas a encontrar con ellos en... ¿Cuál es la capital
ellos
de Zimbabue? Están, Harare, ¿no?
Ellos ya están en Harare, sí. Ah, ya okay. Están en Harare. Ya están ahí acomodándose a las condiciones, ¿verdad? Yo, obviamente, porque terminé de jugar tarde en Acapulco, no pude viajar antes, sí. Pero yo estaré llegando mañana, miércoles, hora local, más o menos como a las 2, 3 de la tarde.
Ok, para quienes preguntan, más o menos, entiendo yo que esos partidos son a las 2 de la mañana, hora de El Salvador, y la serie arranca el viernes, la serie de El Salvador contra Zimbabue. ¿Y tienen preclasificados los de Zimbabue o tienen gente bien rankeada en ATP?
Bueno, así que diga, bien rankeados no, pero tres de los cuatro jugadores tienen ranking ATP. Creo que el mejor de ellos está 500 en singles. El que sigue creo que está como 1,000. Y el otro también debe estar ahí dentro de los 1,000 también. ¿Vean? Entonces, tal vez no son así súper, súper rankeados, pero todos están activos, digamos, en el circuito, ¿verdad?
Marcelo, ¿quiénes más componen el equipo para esta serie?
Bueno, este año cambió un poco nuestro equipo, ¿verdad? Nosotros veníamos jugando, si bien recuerdan, con nuestra raqueta número 2, que era Alberto Alvarado. Él tomó la decisión, ahora está dedicándose completamente a ser entrenador y de hecho está viajando con varios juniors, que son de los mejores juniors que tenemos en El Salvador. Entonces, se tomó la decisión de, digamos, de retirarse de jugar y dedicarle tiempo a tratar de pasarle sus conocimientos a los chicos juniors, ¿verdad? Entonces, obviamente, eso es muy bueno también. Pero, bueno, el equipo se quedó sin nuestra raqueta número 2 y ahora estamos jugando de raqueta número 2. Va a jugar Lluís Miralles. Vea que él ya había sido parte del equipo también, pero creo que no ha jugado singles todavía, así que este va a ser su primer enfrentamiento en el cual él jugará singles, ¿verdad? Y como tercer jugador tenemos a Kyle Johnson, que él sí nos representó una vez cuando jugamos contra
Jamaica,
contra Perú.
Perú.
Contra Perú jugamos en El Salvador. Contra Perú.
Ok, y con Miralles tú hiciste dobles el año pasado, ¿no?
Sí, con Miralles de hecho le ganamos a Jamaica.
A Jamaica, ¿verdad? Sí, ok. Sí, tenía esa impresión. Sí.
¿Cómo se hace el tema de la preparación previo a este enfrentamiento que entiendo es el viernes que empiezan, Marcelo, con el tema del jet lag, tantas horas de cambio de por el tema horario, el tema de tanta escala, tanto viaje, ¿cómo se preparan para estar la mejor forma posible en este tipo de enfrentamientos?
Bueno, en el caso mío personal, digamos que voy a llegar yo un poco, digamos, con poco tiempo para poder adaptarme, porque prácticamente estoy llegando miércoles por la tarde, digamos ya 3, 4 de la tarde. Prácticamente voy a tener un día para entrenar, que sería el día jueves, y ya jugar el día viernes. ¿Verdad? Yo creo que ahí el jet lag pues siempre va a estar presente. No me voy a poder adaptar al horario, digamos, en un día y medio. Pero ahí, nada, ahí nos va a tocar meternos un par de de cafés ahí, un par de doble espresso aquí durante el partido, por lo menos.
Ah, bueno, mira, Chelo, este, te mantuviste en el 25, ¿verdad? En la actualización del ranking de dobles.
Sí, nos mantuvimos en el 25. La verdad que me di cuenta que no había subido posiciones. Uh-huh. No sabía, pensé que iba a subir un poco más después de haber llegado a la final en Acapulco, pero no me recordaba de que defendía unos puntos. Uh-huh. de hace 2 años, porque lo que pasó fue que el calendario de los puntos llegó hasta durar 2 años por todo lo del COVID. Uh-huh. y todo eso, entonces hubo como una modificación ahí en los puntos, que a partir de este año ya se está volviendo a la normalidad, ¿verdad? Entonces, hay jugadores que mantuvieron los puntos durante 2 años, ¿verdad? Pero ahora ya se está volviendo a la normalidad. Entonces, yo creo que hace 2 años yo gané unos puntos en algún torneo y se me fueron los puntos también del Australian Open de hace 2 años. Entonces, prácticamente fue como que defendí esos puntos haciendo la final de Acapulco, ¿verdad?
Mira, pero la escena de dobles está bien, bien peleada, bien competida, ¿no? Porque estamos presenciando que hay como 6-7 parejas con grandes posibilidades. Ya no es como en el escenario de hace algunos años, que aquellos famosos...
Ya eran más especialistas, ahora ya hay muchos de singles. Por ejemplo, en el caso, uh-huh, de la final que les tocó, ya Tsitsipas, 4 del mundo, uh-huh, ya te dice que sí, ya le están volteando,
no,
a ver ahí.
No, si ahora en los últimos 2 años, muchos singlistas se están involucrando en el dobles. Vea, yo creo que les gusta jugar dobles también y obviamente les ayuda también en la parte económica, ¿verdad? Por eso ahora vemos a grandes nombres de singles involucrados también en los dobles. Ahora que vamos para ir a Indian Wells y Miami, la lista prácticamente, hay la mitad del cuadro prácticamente van a ser jugadores de singles, ¿verdad? Está Rublev, está Karatsev, está Kachanov, Tsitsipa va a jugar también, y otra gente que está ahí rankeada entre los 15, 20, 30 del mundo también de singles que se están incorporando a jugar dobles. Entonces, sí, la competencia es fuerte, pues, ¿verdad?
Marcelo, volviendo al tema de Copa Davis, este es el grupo 2 mundial en el que están ahorita. De ganar esta serie, ¿qué viene después?
Al ganar la serie, estaríamos manteniendo el grupo, uh-huh, digamos. Nos mantendríamos en el grupo 2. Al perder la serie, ahí sí tendríamos que hacer el descenso al grupo 3.
No, okay. no hay posibilidad de pelear la permanencia.
No, porque se perdió. Esta es por la permanencia.
Digo, ajá.
Claro, claro. Okay. La permanencia la vamos a pelear ahora contra Zimbabue, okay. Porque como perdimos el estado con Polonia.
Exactamente, sí, sí.
¿Y Zimbabue con quién perdió? No te acuerdas.
No sé con quién perdió. Sí, no me recuerdo con quién perdió Zimbabue.
Mira, pero entonces literalmente vos sos ahí el mero man de los puntos en el torneo de Zimbabue. Los demás son 500, 600, por ahí.
Sí, sí, se puede decir que, digamos, en papeles sería yo como...
Bárbaro,
el
bárbaro.
Mejor, el mejor jugador de los dos equipos, ¿verdad? Pero como... Todos sabemos que, bueno, aquí vamos por el equipo, vamos a darlo todo por el equipo. Yo confío plenamente que podemos ganar la serie. El primer día creo que va a ser muy importante que yo gane mi partido de singles. Eso nos deja las puertas abiertas para poder ganar el dobles el segundo día. Y el tercer día, pues, ir a luchar contra el número uno de ellos, que es el que está a 500 del mundo en singles, que es el que más activo se mantiene en singles. Y no sé, ver ahí si le puedo hacer alguna maraña para ganarle también.
Es que mira, yo me acuerdo cuando antes había torneos pesados acá en El Salvador, siempre de repente se decide en los pasillos periodísticos, ven los corrillos. Viene un 400 tanto del ranking, viene un... siempre se mencionaba eso como un plus, ¿verdad?, del torneo. Entonces en Zimbabue sí, deben sí. estar diciendo, mira, si ese que viene es de verdad el equipo de El Salvador y no, no. Y no un equipo falso, como nos pasó hace unos años con el fútbol, viene un 25 el ranking. Ya son otras palabras, ¿no?
Ya sos imán de taquilla, Marcelo.
Así que nada, hombre. Formidable, de verdad. Formidable. Mira, y te está yendo bien con Roger, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Hemos hecho un buen clic. Nosotros, pues, confiábamos mucho en este equipo. Yo desde un principio lo dije. Aún así, cuando no nos fue bien en el Australian Open, me recuerdo que también lo dije. Que tal vez no había sido el resultado que nosotros buscábamos a principio de año, digamos, en esos torneos de Australia, pero yo desde ahí sentía que los dos estábamos trabajando por el mismo objetivo, nos llevamos muy bien dentro y fuera de la cancha, y yo sabía que en algún momento pues íbamos a tener que ganar más de un partido consecutivo, y gracias a Dios, pues, estas últimas tres semanas hemos ganado 12 de los 13 partidos que hemos jugado, entonces... La verdad que muy contento con sí, eso. Bueno. Obviamente esto nada más nos deja con más ganas de seguir ganando más partidos para ser constantes durante el año. Yo creo que siempre lo he dicho, en el tenis es bonito ganar títulos, pero lo más importante es ser consistente durante el año para poder terminar alto en el ranking.
Marcelo, ¿qué dice tu hermano? Digo, a referirme que Rafael Arévalo fue raqueta número uno del tenis acá en el país, y hoy su hermano es el número uno del país. ¿Qué dice tu hermano al ver que, digamos, una dinastía de tenistas ha mantenido el número uno en dos de sus representantes, ¿no? ¿Qué dice tu hermano?
No, pues obviamente yo con Rafael tengo muy buena comunicación, siempre hablamos, a pesar que ande lejos y todo esto, obviamente él está muy contento, ¿verdad? El hecho de que yo tal vez haya logrado seguir jugando, digamos, más tiempo de que él jugó, uh-huh. Él representó pues a nuestro país durante muchos años también, pero creo que se retiró a una corta edad cuando tenía muchísimo, muchísimo potencial por dar, se retiró en el 2009, todavía tenía él apenas 21, 22 años, ¿verdad? Y yo creo que en ese momento se retiró por otras razones, que tal vez estaba pasando por ciertas dificultades para poder seguir compitiendo, y yo creo que a él le da muchísima alegría que yo haya podido sobrepasar todas esas adversidades, obviamente gracias a la familia y a la gente que creyó en mí, y ahora pues él verme jugar en los mayores escenarios y todo eso también es un logro familiar, ¿verdad?
Buenísimo. Hablando de la familia y el cipote, ahí anda.
Ahí está.
Pero no
dos años y medio. Y yo le hacía la broma a mi esposa ahora que salí, que si me lo llevaba para Zimbabue, pero me regañó.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, Chelo, qué gusto escucharte motivado. De verdad, estoy seguro que estás disfrutando esta etapa de tu carrera ya con madurez y con una pareja que además, pues creo que te puede facilitar tu sueño, ¿no? De hacer algo todavía más grande de lo que ya has conseguido. Así es que vamos a ver si este es el año, mi amigo. Pero tiene buena pinta, ¿verdad? Tiene buena pinta, 2022.
Sí, sí. Tiene buena pinta, ahorita vamos bien. Nuestro sueño como equipo es tratar de terminar el año dentro de las mejores 8 parejas del mundo y así poder competir en el Master de Master, ¿verdad? Que es el que antes se jugaba en Londres, ahora lo han trasladado para Milán, ¿verdad? Ese es como el reto más grande cuando uno empieza jugando el año, ¿verdad? Así que ahorita estamos rankeados número 6 en equipo y creo que vamos por un buen camino. Todavía queda 10 meses para que se termine el año, pero pero creo que es un buen comienzo, ¿verdad? Así que primero Dios podamos seguir siendo consistentes y al final del año pues poder clasificarnos para este Master de Master.
Bueno, excelente. Mira, no vayas a decir que sos de... Bueno, tenés que decir que sos de El Salvador, pero ahí en Zimbabue. Tenés que poner de tu parte, porque quedamos un poco mal la última vez que una delegación deportiva salvadoreña llegó ahí. Así que
tenés un caso de tenis.
Ya voy a leer un poco entonces sobre esa.
No, hombre.
No puedo, pero ya me dio curiosidad.
Ah, papito, no, hombre, una cosa. Bueno, en fin. Pero bueno, te enviamos un abrazo, Chelo, de verdad, y muchos éxitos. Saludos a toda la delegación salvadoreña.
Gracias. Saludos a todos ahí y saludos también a la gente que nos escucha.
Formidable.
Un abrazo, bendiciones.
Igualmente, el señor Marcelo Arévalo desde Dubái en ruta hacia Harare, Zimbabue, donde El Salvador jugará Copa Davis, permanencia en el grupo mundial. A mí me encanta el cambio de formato que hicieron de la Copa Davis.
Muy bueno.
Muy bonito, la verdad. Es la segunda mejor cosa que ha hecho Gerard Piqué, sin ninguna duda. La verdadera fuerza viene de adentro, energiza tu instinto y conquista tus días. Prueba ya 4A Energy y domina tu mundo.
Prueba Pedidos Ya Market, el super digital de Pedidos Ya. Descarga la app.
Ya volvemos con más.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Detrás de cada pedido hay más de 99 cosas que no sabías de Pedidos Ya. Descarga la app y descubre todos los días promociones irresistibles con el delivery más barato del país. Pedidos Ya.
Proba Pedidos Ya Market, el super digital de Pedidos Ya, donde puedes pedir lo que necesites de la despensa, frutas, verduras y carnes. Calidad y frescura siempre. Pedidos Ya Market, más que rápido, es ya.
Algunas bebidas energéticas te prometen poder, pero son más o menos así. Lo que necesitas es esto.
Fury Energy, domina tu mundo.
A solo un dólar.
Esto sí es poder.
Lubricantes Elf, ahora en El Salvador. Elaborados con tecnología de última generación que proporciona máxima protección y rendimiento a tu auto, camión o moto. Lleva tu motor a otro nivel con Lubricantes Elf. Calidad francesa 100% europea. Distribuido exclusivamente por Excel Repuestos.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Estoy leyendo aquí, gracias a nuestro productor Samuel Martel, tenemos aquí unos documentos de la, una copia de unos documentos de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, pero antes de leer los documentos, que es una cosa cortita, hablando de la FIFA, ¿ustedes de verdad creen que va a mantener esa decisión sobre Rusia de dejarla fuera de la Copa del Mundo? ¿Cómo está ese asunto, Oscar Guerra? ¿Realmente es terminante lo que ha dicho FIFA o ha dejado una puerta abierta? ¿O cómo lo interpretamos este tema?
Al final es una decisión conjunta entre UEFA y FIFA porque ellos dos sacaron un comunicado, un solo comunicado hablando de eso. No hay hasta ahorita ningún indicio de alguna reversión. Sin embargo, está abierta la posibilidad porque al final, así como lo sacaron, pueden
decir... Dijeron temporalmente, decía, creo, el comunicado.
Pero también influyó mucho... la presión que hizo el COI, el Comité Olímpico Internacional. De hecho, en un primer momento, cuando la FIFA dice que no va a castigar, sino que va a permitir que el equipo ruso vaya bajo la bandera de la federación, pero que no va a tener himno ni bandera, dijo el mismo presidente de la FIFA que seguirían en contacto con el Comité Olímpico Internacional para ver. Al final, el Comité Olímpico Internacional sí ha sido muy tajante, es decir, que todas las competencias en las que esté involucrada Rusia, pues quedan fuera. Y en esa sintonía, la UEFA y la FIFA han seguido la línea.
Okay.
Y llama la atención, a mí lo que me llamó la atención fue el comunicado conjunto, que no sé si es por cubrirse las espaldas, que fue entre los dos y no mojarse uno solo, la UEFA y la FIFA hicieron un comunicado conjunto diciendo... la decisión de que quedaban fuera de las competencias mundiales y continentales.
Todo nace de que los polacos dijeron que no querían jugar en Rusia.
Después también República Checa.
Y los suecos.
Y los
suecos. Están en esa manga de la cual saldrá un clasificador mundial.
Y algunas otras federaciones también dijeron que no iban.
Ya, y hasta El Salvador puede salir diciendo, nosotros no vamos a Rusia, pero al final eran esos tres. Pero mira, no se ve, el tema da para mucha conversación. Pero... ya hay antecedentes de equipos que se han negado a jugar en otra sede por motivos políticos y la FIFA ha actuado en la dirección completamente opuesta. Y ha dicho, bueno, si usted no llega, pierde el partido. Y Santas Pascua le pasó a Chile contra la Unión Soviética en los años 70, pero era el Mundial del 74, no llegó Rusia.
Y le pasó a Costa Rica.
¿No? A Costa Rica y perdió el partido. Entonces, a mí sí me parece...
pero es que son otros tiempos también, eso es lo que yo he analizado. Ya,
pero, es el mismo, pero es el mismo estatuto.
Sí, pero igual ya...
el mismo estatuto de FIFA dice que no puedes tú atender a motivaciones políticas.
En otros tiempos, en términos de la presión que han tenido, la presión mundial. Yo creo que por ahí va la cosa más que por...
sí, pero yo te digo, el COI y la FIFA para mí quedan como unos hipócritas. Digo, yo no estoy defendiendo lo que está pasando en Ucrania en lo absoluto. Pero si hablamos solo de deporte, esta es una de las hipocresías más grandes y dobles morales más grandes que he visto de los dirigentes del deporte. Sí, no entiendo.
Es que bien, como dice Oscar, el tema es delicado.
Es que totalmente. Si tus sponsors te dicen, mira, fíjate que vamos a hacer esto, porque el gobierno en el que yo tengo mis operaciones comerciales dice esto, entonces vos, si quieres seguir teniendo mi patrocinio, vas a hacer esto.
Acuérdate cómo ha crecido en esos términos la FIFA, por ejemplo.
Pero entonces esto, esa cháchara estatutaria queda como letra muerta, de verdad.
O cambiar un poco la...
Sí, a mí me sorprendió.
Ya les están pegando unas mañas.
Es que en serio, y ojo, es que lo que ha hecho Rusia es una agresión que no tiene ninguna excusa.
Así es.
Pero sus federaciones tienen todo el derecho de seguir protegidos por los estatutos de las asociaciones, de las federaciones internacionales en las cuales están adscritas.
Esto tanto no, Carta Olímpica como
esto la, siente como la un precedente que va a ser un dolor de cabeza enorme, a menos que cambien sus estatutos. Vea, empezando por el Comité Olímpico, que sinceramente de hace rato no anda en nada, vea, y diga, bueno, atendiendo a la situación geopolítica, podemos, nos reservamos el derecho de, va.
Correcto.
Y Santa Paz. Pero sí, me parece que
es que
no es así nomás la jugada. Está
el antecedente de Yugoslavia también, que ya había sucedido en
sí,
en
pero FIFA. Yugoslavia, es que lo que pasa es que la que estaba asociada a la FIFA era una la afiliada a FIFA era una asociación que representaba a los futbolistas de un territorio que políticamente era una unidad. Se disolvió esa unidad política, entonces la asociación quedaba desmantelada. Entonces ahí no había para dónde. Pero, o sea, ha habido en la historia un montón de recursos en la comunidad de estados independientes. Un año o dos años, como un año y medio, que los futbolistas de varias repúblicas, ex repúblicas socialistas soviéticas, jugaron.
En Barcelona 92.
Aquí vinieron a jugar. No sé si aquí vinieron a jugar, creo que sí. No, en Estados Unidos, pero jugamos contra ellos, por cierto. Entonces, aquí había otros caminos, ¿verdad? Porque si lo que no querían los polacos era jugar en Rusia, pudieran haber jugado en cualquier otro lugar. La FIFA les hubiera dicho, váyanse a Qatar. Y los cataríes, ¡qué bien, vénganse! Porque quieren mostrar sus estadios y se resuelve ahí Santas Pascuas. Pero...
Sí, pero como vos... como ahora las repercusiones, ¿verdad?, de lo que está pasando en Ucrania.
Pero Orestes.
No, digo, Cristian.
Las repercusiones nunca le han importado a la FIFA ni al Comité Olímpico.
Pero ahora los intereses son
muy fuertes. Entonces háblame de intereses.
Demasiado fuertes.
Los intereses sí son fuertes.
Las repercusiones.
Pero las repercusiones.
Van a llegar a intereses.
La FIFA organizó un mundial, Orestes, con Mussolini en el palco.
Ah, sí.
La FIFA organizó un mundial con Videla en el palco. La FIFA. Por favor, es que no me vengan hoy con que están en contra del fascismo y de tal. No,
sean
hipócritas.
No,
y el Comité Olímpico, por favor. También.
El dinero ahí.
Es la plata. Entonces que digan, bueno, está bien si uno entiende, pero que dejen la hipocresía. Y ese discurso doble de que sí, se la pican de humanistas. No, hombre. La verdad te lo digo.
Sí, son más fuertes los intereses que otras cosas.
Pues sí. Y siempre lo han sido, pero en su discurso la FIFA, ya ves cómo se las pica de noble, vea, intervencionismo. Pues aquí literalmente la FIFA ha actuado atendiendo los intereses políticos de varios estados. No ha actuado defendiendo su mugroso estatuto. De verdad, man. Ya, bueno, aunque no vayan a trabar de apodo el prorruso, no estamos defendiendo a Rusia, estamos hablando de otra cosa aquí, vea. Bueno, hablando de la FIFA... Luego de tomar decisiones en ese tema, también le alcanzó el chance para mandarle un telegrama a la Facebook diciéndole 10,000 francos. Le va a costar lo que tiraron los aficionados en el partido contra Canadá del 2 de febrero.
Al cambio actual equivalen como a $10,880.
¿Y en bitcoins en cuánto me lo deja?
Depende.
Depende de qué día lo pague.
Depende de qué día lo pagues.
Ahí no hay nada que decir, vea. Bien ganada.
Ah, está muy barata salió.
Bien ganada.
Sí, porque va como el caso de los hondureños.
Por la reincidencia.
Porque no es la Panamá los mandan a jugar sin público, etcétera.
Pero mira, entonces El Salvador finalmente va a alcanzar a jugar todos sus partidos en el Cusca. Los castigos no le inhabilitaron la cancha ni lo obligaron a jugar a puerta cerrada.
Correcto.
Contra todas las previsiones.
Sí. Al final le resultó la decisión de alguna manera de cerrar las partes de Sol Preferente, ya de manera voluntaria, porque minimizaste de alguna manera el riesgo que había. Sin embargo, barato no le ha salido en,
no.
ya en conjunto.
No, barato, tienes razón.
En conjunto,
¿no? Tampoco son $3.
Sí.
Miren, hablando de reglamentaciones y de cosas así interesantes, ¿qué opinas de que el Águila ha pedido jugar contra la Alianza su partido del fin de semana, pero en el Cusca? Le tocaba jugar de local al Águila, pero dice aquí que por trabajos en el estadio Juan Francisco Barraza y pendiente de autorización de la FESFUT, ha hecho la permuta, porque es la palabra de moda, ha hecho la permuta. Entonces Alianza sería local y Águila visitante. Por ende, Águila no perdería la taquilla contra Alianza porque la recibiría teóricamente en la fecha 22. ¿Qué opina usted, Oscar Guerra? Cuénteme. ¿Está usted de acuerdo? ¿Le parece que esto es fair play y que está bien?
Me parece que es una leguleyada aprovechándose de los vacíos que deja la base de competencia. Lo platicábamos con él temprano. Obviamente tiene argumentos el Águila para decir, mire, pero en las bases no dice nada que esté castigado y yo no lo pueda cambiar. Por ejemplo. Pero al final es evidente que es
pero
una manera...
Dice que es por motivo de fuerza mayor o caso fortuito, lo cual es bastante ambiguo también.
Sí. Por eso te digo, deja unos espacios, hay unas lagunas ahí en las bases para todo esto y tenemos gente que se aprovecha de cada una de ellas. Lastimosamente se desprestigia, yo creo que aquí a la federación, si al final se lleva, le han visto la cara y de nada te sirve que te sancionen porque vos vas a encontrar la manera de evitarlo, no de evitarlo, pero de minimizarlo lo más posible. Porque aquí lo que se está... Porque no es lo mismo que perdas una taquilla contra cualquier equipo meterme a que perdas la taquilla con el Alianza. Correcto. O con el FAS. Entonces, queda de manifiesto que la dirigencia se aprovecha de cualquier cosa, que no hay nobleza o, por ejemplo, siguiendo los lineamientos de la Federación Internacional, te baja la conveniencia. Entonces, es evidente el movimiento que están haciendo. Bien. Y legalmente, pues creo que todavía tienen algún respaldo.
La pregunta que te hago ¿es legítimo y si es correcto?
Pues es legítimo, porque las bases le dan la apertura al equipo de pedir el cambio de sede. Ahora, correcto, si se amparan a la legalidad, pues podría ser. Lo que sucede es que aquí vamos a ver qué interpretación le va a dar la federación, porque eso falta. Falta ver qué dice la federación. Por la primera división ya dijo que sí, que lo pueden hacer. Falta ver qué dice la federación, ¿verdad? Porque, como le decía Oscar, todavía no hay una resolución de la apelación presentada, por ejemplo, ¿verdad? Y la apelación tendría que decir, mire, no le aceptamos la apelación y se mantiene la sanción, ¿verdad? Se mantiene la sanción. Uh-huh. Y después se ve el caso de la solicitud de cambio de sede. El Águila justifica que las bases le amparan para poder hacerlo. Dice, no, porque no dice, mire, si usted tiene un castigo no puede hacerlo. En las bases no dice.
A mí lo que me decepciona es que no he escuchado del Águila ni una sola línea, ni una sola declaración condenando el comportamiento de sus aficionados. No veo ningún signo de reproche a sus aficionados, me parece terrible.
Ni tan siquiera o por lo menos decir, vamos a... ¿Cuáles son,
bueno, y de Firpo, las medidas? Y de Firpo tampoco.
Sí, ¿cuáles son las medidas que se van a tomar para evitar esto?
Creo que el Águila, creo que en unas dos líneas, en un comunicado, dijo que reprochaban la violencia en los estadios, venga de donde venga, no decía de mis aficionados, ¿verdad? Pero ha sido clarísimo que los aficionados actuaron mal, muy mal.
Una gran frescura con la
no todos, pero un grupo de aficionados que no debieron hacer lo que hicieron, porque todos se metieron, que uno fue primero, que otro fue después. Sí. La cosa es que se metieron. Uh-huh. Se metieron al campo de juego, que no se puede. También no hubo el esquema de seguridad para evitar que se metieran, en donde nuestras canchas, ¿verdad? Ya sabemos cómo son, que no es nada difícil meterse a la cancha.
Quedó claro.
Quedó claro, pero no ha habido un pronunciamiento al respecto, que los aficionados invadieron
fíjate hoy en lo que está la conversación, me parece una lástima. Y la otra cosa que me parece innecesaria es desnaturalizar la competencia, porque entonces hay un equipo que se va a ver beneficiado por extensión jugando 3 veces consecutivas como local, que va a ser Alianza en este caso. Eso es desnaturalizar la competencia. Ningún otro equipo en el calendario regular, creo yo, que va a jugar tres partidos.
Y te abre la puerta. Entonces, que cualquier...
en casa. Bueno, cuatro, porque acaba de jugar con el Marte también como local.
Como local jugó, sí.
Cualquier equipo puede hacer lo mismo en caso... Lo... O sea, te abre la puerta a que esto se convierta en un, en una opción para evadir las responsabilidades. Y que no me vengan, no, si los vamos a pagar, claro, pero es evidente que no es lo mismo perder una taquilla con el Alianza que perder una taquilla con cualquier otro equipo que no sea FAS o FIRPO, digamos, solo por poner. De ahí con cualquiera de los demás no vas a perder ni la mitad de lo que ibas a perder con esto.
Y te voy a decir, incluso con un añadido, que si el partido se lleva a cabo en el Cusca, la respuesta de la afición del Águila va a ser importante. Entonces, esa taquilla va a ser todavía más potente, ¿verdad? Más generosa de lo que habría sido en San Miguel, estoy seguro. Está dándole otro beneficio a otro equipo, que es Alianza en este caso. No tenemos nada contra Alianza, no. Pero no se puede decir que se esté tratando en igualdad a todos los equipos en esta situación. La verdad, una lástima. Digo, pues, a mí me educaron enseñándome que yo tengo que serme responsable de mis errores. Pero si el Águila fuera un niño, le están diciendo, vaya, le rompiste el hocico a aquel. Vení, te voy a dar, vení, papito, tené, te voy a dar un premio. Eso es lo que está, ese es el mensaje de una institución de abolengo, como Águila, que estaba celebrando no sé cuántos años de vida, 80 años de vida, 96. No, hombre, yo digo que aquí hay una oportunidad para que demuestren un poco más de responsabilidad a la gente del fútbol, hombre. Pero bueno,
y después se quejan. ¿Qué?
Pero en fin, y después se quejan. A mí sí me parece inapropiado. Pero ya veremos qué decide la Real, como dice Eugenio, la Real Federación Salvadoreña de Fútbol.
Sí, falta que ver eso.
Falta que ver eso. O sea, esperemos.
No puede ser alguna cosa lógica. Primero esto, después lo otro, pero...
Vamos a ver qué pasa.
A ver qué pasa con la federación.
Agárrate, vamos a ver qué pasa.
Pero ¿cómo va a decir la federación? Mire, no puede. Híjole, pero si la base te deja abierta, el alegato...
Pero la federación puede prohibirlo, Oreste.
Sí.
Puede prohibirlo diciendo que no es caso de fuerza mayor, o más bien le puede decir, bueno, demuéstreme los trabajos que va a hacer, mándeme el presupuesto de los trabajos que va a hacer.
Diga.
Y vamos a ver, imagínate, se pone
el
equipo...
Es que ese es el problema, como decía Oscar. La respuesta que dé la federación, o cierre el caso o lo abre más.
Pues sí, vamos a ver.
Que eso va a pasar.
Ya vamos a ver qué ocurre. Ya volvemos con más, un último bloque en exclusiva a través de Tigo Sports. No le cambie.
La sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire, último bloque en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD. Y bueno, hemos hablado de todo un poco, hoy sí que hemos abordado varios temas ahí.
Y yo te tengo algo más.
¿Qué tiene usted por ahí?
Que pruebe ya Pedidos Ya Market, el super digital de Pedidos Ya, descarga la app.
Muy bien. Bueno, Pedidos Ya. A ver qué pasa. Siempre hay algo que conversar aquí, en serio.
Te castigan por dos partes.
No, mira,
no te castigan por dos partes.
Yo te digo, uno sabe un poco qué temas podemos abordar y con quiénes probablemente vamos a conversar, pero allá a la hora de las horas te sentas aquí y salen otros temas a colación, la verdad. Así es que, a ver qué ondas.
Sí, mira, viste el gol de Kevin Santamaría, a mí me dejó un poco así sorprendido. Qué toque, ve ahí, medido. Sorprendió a todo el mundo, sí. Bueno, el portero solo la vio pasar, ¿verdad? No iba fuerte el disparo, pero no. Pero como lo sorprendió, la reacción no le alcanzó al portero para irse a su izquierda.
No, le pegó súper bien, pero además la lucidez que tuvo para tomar esa decisión, porque no había muchas opciones de remate.
Sí, estaba algo tapado. Y sí, por eso el portero no reaccionó bien, porque estaba bastante tapado. No,
bárbaro, Kevin, ¿sí? La verdad, disfrutando de un gran momento. Bueno, vamos a conversar, hablando de jugadores que están pasando un gran momento. Mira, vamos a hablar con Alexander Larín.
Eso.
Hace algunos días hablamos con el Cacho, y la verdad es que está disfrutando de un gran momento, me parece, y su equipo también. Y está, bueno, se está escribiendo historia con el Comunicaciones en la CONCACAF Champions League. Y pues está dando de qué hablar el equipo crema. Así es que vamos a conversar un rato con el Cacho. Hola, ¿cómo estás, viejo? Bienvenido.
Hola, buenas tardes, mucho gusto de escucharlo.
¿Cómo estamos, men?
Bien, aquí, gracias a Dios.
Hey, Cacho, mira, ahí no te enfermaste jugando en ese freezer.
Por poco, sí, estaba muy frío.
Qué salvaje ese escenario.
Mira,
obligaron a Comunicaciones a jugar.
¿Y cuál era la diferencia entre el partido que jugaron con la selección ahí en Columbus y el que jugaste con Comunicaciones? En términos de frío, me refiero.
En frío casi igual, pero sí lo que nos pasó más factura con Comunicaciones fue que comenzó a nevar desde el minuto 20 por ahí, y no paró de nevar, entonces creo que eso fue, o sea, era el mismo frío, pero la nieve también incomodaba a la hora de jugar.
Y mira, y después del partido, ¿qué? Unas 20 panadol ahí con todo, ¿cómo haces? Es que en serio, ¿cómo no te enfermas?
Nada, ahí la verdad, gracias a Dios que no me enfermé, porque es un clima bastante complicado, ¿sabes?
Sí, pero mira, realmente fue una grosería. Y no lo decimos porque vos estuvieras ahí, pero es que no son condiciones para disputar un partido de ese nivel, además, fútbol internacional. ¿No te parece, Alex?
Sí, creo que incluso hasta la gente, bueno, jugadores de Colorado, se quejaban en su momento por el frío. Así que creo que es algo, quieras o no, pues inhumano, porque prácticamente están jugando a una temperatura pues que la mayoría no está acostumbrada. Entonces, y es peligroso a la larga. Tengo un compañero de la selección de Honduras que cuando jugaron contra Estados Unidos, tres compañeros de él salieron con hipotermia, entonces creo que es un clima bastante complicado.
Sí, es complicado, Alex, pero digo, estas experiencias también fortalecen al jugador, porque si han jugado en esas condiciones adversas, jugar ante otras que con menos rigor, ¿no? El jugador pues encara de mejor manera algunas otras dificultades, ¿no? De clima, de cancha o de rival incluso.
Sí, o sea, creo que es una experiencia única, la verdad, porque quieras o no, jugar a esa temperatura nunca lo había hecho, peor con nieve. Y lo importante que creo que después de todo ese partido, todo ese esfuerzo que pusimos, gracias a Dios, pues pudimos clasificar, y creo que eso es un paso importante para la Liga de acá de Guatemala y también pues para nosotros como club.
Cacho, también te sirvió la ropa que la federación les compró, ¿verdad? No, ahí dejémoslo, no lo quiero molestar al Cacho. Dale un chascarrillo ahí, así de pasón.
No, mirá, Cacho, y también es muy significativo, fíjate, uno que, bueno, que tiene el, ¿cómo te podría decir? Haber pasado por algunas experiencias, cubriendo partidos, cubriendo selecciones, cubriendo equipos, conociendo a jugadores, y después uno sigue con la experiencia. Ahora, vaya, con mi hijo que es futbolero, estábamos viendo el partido, y cuando vio que ibas a tirar el penalti, se emocionó, y dijo, el Cacho no lo va a fallar, y cuando lo hiciste, celebró, va, bueno, el Cacho es mi jugador, etcétera. ¿Qué significado tiene, Cacho, digamos, haber pasado por estas situaciones? El jugador también las pasa, ¿verdad? Las vive. Imagínate esta experiencia tan difícil en esa cancha y que la gente está pendiente, las nuevas generaciones ahora que tienen más acceso a información, a videos, a repeticiones, a partidos en vivo. ¿Qué siente el jugador de fútbol en esta época? Cacho, ya tú estás mayorcito, has venido jugando desde muy joven. ¿Qué significa para ti pasar estas experiencias y las repercusiones que tienen la gente que los ve, que los sigue a todos lados y pasar por ese tipo de experiencias?
Pues la verdad es algo muy lindo, es un momento lindo, la verdad. Agradezco a tu hijo por la buena vibra, la verdad, porque incluso acuérdate que hay mucha gente, pues si quieras o no, entre nosotros mismos salvadoreños nos deseamos el mal, lastimosamente, ojalá que eso algún día cambie. Y pues quiero decir, no, yo lo veo con el sentido donde quizás yo estoy haciendo un buen trabajo y puede ser que le pueda abrir una puerta a otro jugador aquí en comunicaciones. Creo que esa es mi mentalidad. Bueno, incluso tengo a Jaime acá, que es un jugador que lo respetan mucho, es un referente de la Liga de acá de Guatemala, y a mí, pues quiero decir, no, me están conociendo de a poco y quiero decir, no, pues me tienen un respeto como jugador profesional, no jugador de selección, que gracias a Dios se me estaba dando la oportunidad también en selección. Y ya con el tema de análisis deportivo, creo que la tecnología hoy en día pues está avanzando mucho. Hoy en día, bueno, nosotros tenemos un videólogo también en el club. Previo a los entrenos tenemos videoanálisis, entonces creo que son detalles que por algo Comunicaciones está haciendo cosas importantes a nivel de CONCACAF y quieras o no está sacando en alto el nombre de Guatemala.
Próximo martes, Nueva York.
Sí, creo que se viaja el día domingo y se juega el día martes. Ojalá que no esté tan frío. Bueno, que después de las temperaturas que hemos jugado, ya sí. Un poco bueno, ya como que no pasa nada, pero ojalá no logremos traer un resultado positivo para poder cerrar aquí en casa con un rival que es bastante difícil.
¿Qué tanta confianza da, Cacho, después de eliminar a Colorado, enfrentarse a otro equipo de la MLS en condiciones que pueden ser similares, pero ya van con por lo menos con el antecedente de que ya ganaron un partido o una serie ante un equipo de esta liga?
Pues la verdad es la confianza de todos los jugadores hoy en día del club ha mejorado muchísimo después de que nosotros lastimosamente perdimos la final de la liga acá. Este triunfo contra Colorado, creo que la mentalidad de todos nosotros es como que no tenemos nada que perder y poder pues seguir haciendo historia. Creo que sería algo muy lindo como para Guatemala, pues estar en una semifinal de CONCACAF, peleando ya, pues, ir haciendo con la llave contra Seattle o León, si no me equivoco. Entonces, creo que eso llevaría a que vean la Liga de Guatemala. Ojalá que también, pues, algún día un club del Salvador, pues, esté en estas situaciones, que la verdad, pues, es envidia de la buena, como dicen.
Tal vez el Fajacho.
Con solo que pasen, la verdad, como te digo, sería bueno para el país, o sea, para la liga,
sin duda.
Porque, o sea, la talento hay. Creo que no es mucha la diferencia entre la liga de acá y la liga de El Salvador. Nada más son detalles que hoy en día pues te ayudan mucho, como el videoanálisis, el de concentraciones, que eras o no. Entonces, son detalles que, como te digo, uno va más mentalizado al partido que no puedes estar pensando en qué, por un ejemplo, en deudas, en atrasos salariales. Entonces, son detalles como que hoy en día eso pasa factura a la hora de ir a jugar.
Y es que no es lo mismo llegar a estar en estas instancias por la clasificación en la Liga CONCACAF a llegar como campeón de Liga
de la Liga, sí.
¿Da una responsabilidad diferente, Alex?
Pues sí, la verdad, creo que el torneo de CONCACAF que ganamos fue muy lindo todo, y eso nos dio como un parámetro hoy en día, como te digo, enfrentar la llave contra Colorado, en que quieras o no, pues nosotros podemos. Gracias a Dios se dio pasar esa fase, y ahora pues ir pensando también.
Cacho, mira, luego de tus partidos contra el New York City, de los partidos por esta cuartos de final, viene la fecha FIFA. El Salvador tiene todavía 3 partidos pendientes. Hemos escuchado, pero nadie lo confirma, ¿no?, que algunos jugadores se fueron bastante molestos por las situaciones que ocurrieron. ¿Tú crees que tus compañeros de selección van todos a aceptar la convocatoria o crees que no? ¿Qué puedes decirnos?
Pues la verdad creo que sí hubieron jugadores molestos, quieras o no, porque no era el momento adecuado para tomar esos puntos que ya se hablaron. Espero que la verdad todos atendamos el llamado. Como te dije, o sea, yo la otra vez me di un colega de periodista de El Salvador que teníamos que pensarlo y hablarlo, porque fue una decisión entre grupo, y creo que si todos estamos de acuerdo en volver, bienvenido sea, ¿no? Nosotros nunca le vamos a decir no a la selección. Faltan 3 partidos de eliminatoria donde tenemos que cerrar esto con dignidad. Y quieras o no, pues estos partidos son los que te ayudan a ir escalando en el ranking FIFA, y eso pues también te puede echar la mano a la hora de la otra eliminatoria.
Perfecto. Cacho, te queremos agradecer, desearte muchos éxitos a ti, a tu equipo y a tu familia. Pues mucha salud. Gracias, Alex, por tu tiempo.
No, muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Bueno, cuídate, Cacho Larín, que está teniendo pues una gran campaña con el Comunicaciones. Y vamos a ver qué tan grande hace el Comunicaciones la travesura, ¿eh? Pero está...
Sí, sí, sí.
Está ahí entre gringos, mexicanos y el Montreal. Y ahí está el Comunicaciones. Bárbaro, la verdad. Gran trabajo. Bueno, nos vamos. Será. Les agradecemos su amable sintonía y, como dirían los rusos, pendientes. Buenas tardes.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!